Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a los dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Día de celebraciones hoy, se celebra el Día de África, algunos lo celebran aquí, en Europa y en todo el mundo. El Día de África, nosotros vamos a aprovechar la ocasión, como no, para disfrutar de la música africana. Hoy también se cumplen 200 años del nacimiento de la República de Argentina, un 25 de mayo de 1810. Vamos a recuperar también hoy esa fecha, vamos a recordar esos 200 años, ese bicentenario por parte de unos y por parte también de otros. Vamos a cruzar el charco, vamos a irnos también hasta Nicaragua. Vamos a estar con un escritor, Javier Díaz Carmona. Él nació en Bilbao en 1969 y acaba de publicar un libro, Entre lagos y volcanes, 10 más 1, historias por Nicaragua. Historias sobre cooperación, sobre huracanes, hambre, pobreza, sobre la vida cotidiana en Managua, en las comunidades rurales, historias de esperanza, historias que nos van a acercar hasta ese país, hasta Nicaragua. 10 relatos cortos y una novela breve. De esos 10 relatos cortos, 5 además han sido premiados en diferentes certámenes literarios. Un libro, además, cuya recaudación, todo lo que saque su autor con este libro, lo va a destinar a una asociación de Nicaragua, la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, con la que Javier Díez Carmona colabora desde hace años. Para esa asociación, todos los ingresos de este libro para apoyar sus campañas de alfabetización, concretamente en la costa atlántica de Nicaragua. Hasta Nicaragua nos vamos a ir, entre lagos y volcanes, vamos a encontrar allí con Javier Díez Carmona. tiempo también para la literatura, pero para hablar de libros, de otros, para hacer la crítica de libros. En este caso hoy le toca a Javier Rodríguez, nos va a presentar dos libros, La sociedad contra el Estado y El sustento del hambre. Alguna que otra sorpresa más en el programa de hoy. De momento dejamos aquí las presentaciones y hablamos de África, de ese Día de África que se celebra hoy. Nosotros celebramos también aquí hoy en Mar de Fueguitos. Y lo vamos a hacer viéndonos hasta Gabón. De allí llega Pierre Akendengue. Él es uno de los patriarcas de la música africana, con varias décadas de carrera en su haber. Ha abierto un camino para generaciones enteras de músicos, desde el Congo hasta Senegal. Akendengue es originario del pequeño Gabón, ese país partido en dos por esa línea del Ecuador. A principios de los años 70 del siglo pasado, fue uno de los primeros africanos en grabar su música en un sello europeo y hacer escuchar, más de 15 años antes del auge de las músicas del mundo, los sonidos africanos en Europa. Fue también Akendengue ministro de Cultura de su país, de su Gabón, y aprovechó el cargo para promover la formación de nuevos talentos en Gabón, en su país, con clases abiertas, poniéndose a disposición de todos en una experiencia que podría servir incluso hoy de modelo para todo el mundo. Después de 40 años de carrera musical, vamos a quedarnos de todo ese trabajo de Pierre Akendengue con un disco, su 18º disco, llamado Goré, que publicó en el año 2006, hace muy poquito, el mismo nombre, Goré, que es la isla de la costa senegalesa desde la que se veía partir a los esclavos hacia América. Un disco, este Goré, dedicado al recuerdo, a la memoria colectiva en clave conciliadora de un músico que ha optado por la canción Conciencia. Akendengue nos ofrece música sin estridencias, música fresca, pero también en este disco vuelve sobre otros temas que le son cercanos y que, bueno, han aparecido en muchos de sus discos. Por ejemplo, habla del destino de los pigmeos y de su situación en el siglo, en lo que ya hoy es siglo XXI, entonces era puertas del siglo XXI, y habla también de la selva centroafricana, habla del futuro, en definitiva, de su continente, de África. La historia de Goré es cantar como se llora, es llorar como yo canto, dijo Akendengue cuando presentó este disco en 2006, este Goré. Para África miramos hoy en el día de ese país de África, música de Gabón, de un grande de la música africana, Pierre Akendengue. Zarpamos el Mar de Fueguitos, esta canción lleva por título Bekelia. la música de Pierre Akendengue desde Gabón, sonando aquí en Mar de Foguitos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Seguimos hablando de África. Solidaridad Internacional, IPADE y la Fundación CEA Arabita África reclaman que se reconozca a los desplazados por causas ambientales para que puedan optar a la protección internacional. Señalan que las personas que se ven obligadas a huir de su país porque ya no pueden cultivar sus tierras a causa de la extensión de la desertificación o la escasez de agua están consideradas por los gobiernos europeos como migrantes económicos y no como migrantes ambientales. Así destacan que un total de 50 millones de personas en todo el mundo emigrarán este año de sus países o ciudades por causas ambientales y 60 millones de africanos van a tener que desplazarse al norte de África y a Europa en el año 2020 a causa del cambio climático. Con motivo de este Día de África que se celebra hoy, estos colectivos apuntan que el continente africano, el que menos CO2 emite a la atmósfera, es uno de los más castigados y que en el año 2050 habrá 200 millones de migrantes ambientales africanos, según los pronósticos del catedrático de la Universidad de Oxford, Norman Meyers. África, el continente que más cuida la atmósfera, al que más le castigamos con el cambio climático. Entre las causas ambientales del desplazamiento destacan el cambio climático, la deforestación, la desertificación y el agotamiento de los recursos. Ha habido un cambio en el clima. Cuando yo era niño llovía mucho. Ahora he notado que el río, que es nuestra fuente de vida, está más salado y hay más sequía, explica Mamadou, alcalde de Karcia, en Senegal. Las migraciones por razones ambientales se convertirán en uno de los principales problemas políticos del siglo XXI, un fenómeno complejo que actualmente expulsa de su lugar de origen a más personas que las guerras por su relación directa con la pobreza, señalan los colectivos que apoyan o hacen esta denuncia en el Día de África. En África seguimos para desmentir o para, bueno, contar cómo son realmente algunas de las cosas que llevamos años escuchando sobre los pueblos africanos. Científicos keniatas de la Universidad Jomo Kenyatta y la investigadora alemana Nadja Noll de la Universidad de Jena han analizado la dieta de un Masái nómada en el distrito de Kajiado, en Kenia, para investigar las repercusiones sanitarias de la legendaria dieta de los Masáis basada en leche y sangre. Los resultados, publicados en la última tesis de Noll, a la que ha tenido acceso la agencia Afrol News, resultan toda una sorpresa, al menos para los occidentales. Los sorprendentes resultados del estudio realizado en el campo demuestran que el Masái se encuentra en un perfecto estado de salud a pesar de tener una dieta limitada. Los análisis sanguíneos mostraron un alto contenido de saludables ácidos grasos omega 3 a pesar de que estos ácidos no son ingeridos, según destaca el estudio. Nos vimos sorprendidos por estos resultados. Son la prueba de la enorme adaptabilidad del organismo humano, señalan los autores de esta investigación. Otro hallazgo más se produjo como el resultado del trabajo del campo en Kenia. El estudio de Noll demuestra que las leyendas tradicionales acerca de la dieta Masái están equivocadas. Los primeros viajeros europeos que llegaron al este de África difundieron la imagen de los Masáis como sedientos de sangre, pero según las nuevas informaciones recogidas, los pastores consumen principalmente carne, leche y sangre. Un porcentaje especialmente elevado de leche fermentada, una especie de yogur, también forma parte de su dieta diaria. Los resultados de la investigación de Noll, sin embargo, presentan un panorama muy diferente. Los científicos keniatas y alemanes han descubierto que los masáis usan un té con leche muy azucarada para el desayuno. Algunos masáis comen una especie de papilla por la mañana, una mezcla líquida de harina de maíz, agua, un poco de leche y azúcar. Para el almuerzo se suelen preparar leche y ugali, una comida basada en harina de maíz y agua. La cena es similar al almuerzo, explica Noll, quien señala que realizó su estudio de campo al final de la estación seca. Puede haber resultados ligeramente diferentes en la época de lluvias más reducida, porque entonces el ganado masái produce más leche, puntualiza Noll. Esta leche es fermentada en calabazas. El resultado del proceso de fermentación será una bebida con consistencia de yogur y gran riqueza probiótica. Sin embargo, está claro que rara vez se cuenta con carne en el menú masái, cuenta esta investigadora. La mayor parte, más del 50% de la comida de los masáis, se compone de comida vegetariana. Así cuentan, por ejemplo, que una vaca solo sea sacrificada por los masáis para festividades rituales y muy especiales. La excéntrica dieta de los masáis, excéntrica para los occidentales, basada exclusivamente en sangre y leche, por lo tanto es simplemente un mito, concluye este equipo de investigadores. Una mentira más sobre los pueblos africanos. Los masáis, que tienen su dieta y que además es una dieta saludable. Miramos ahora a Argentina, un comunicado que nos han mandado desde ARBAS, la Asociación Argentina en el País Vasco. Nos dicen que hoy, 25 de mayo de 1810, hoy no, hace hoy 200 años, nació la República Argentina. Fue en la llamada Revolución de Mayo, en la que se combinaron factores domésticos, regionales e internacionales para celebrar esos 200 años de la Revolución de la Independencia de Argentina. Han convocado un acto que, con motivo de la huelga que tiene lugar hoy en diferentes ciudades de Euskal Herria, va a cambiar su lugar de celebración. Ese acto de conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810 en Argentina se va a celebrar esta tarde a las 6:30 en el Salón de Actos de Volunta, en la calle Zabalbide número 1 del casco viejo de Bilbao. 6:30, acto de conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810. En Argentina también hay quienes están conmemorando estos actos, pero les llaman el otro bicentenario. Así al menos lo hacen organizaciones indígenas junto a diversos movimientos sociales de Argentina. Están realizando una acampada. Ayer la realizaron, hoy también siguen con esa acampada en la Plaza de los Dos Congresos, en la capital federal de Argentina. Conmemoran lo que ellos llaman el otro bicentenario. La dirigente mapuche Moira Millán ha conversado con nuestros compañeros de FM La Tribu en Buenos Aires. Habla de los reclamos que los pueblos originarios de Argentina le siguen haciendo a su país. Habla de los reclamos que siguen haciendo al otro bicentenario.
Los reclamos son estructurales en muchos casos, tienen que ver con una política, un modelo de desarrollo extractivista que está afectando seriamente la vida de las comunidades y que ese estado genocida, ese estado depredador no ha revisado y me parece a mí que no es un interlocutor válido. O sea, venía a pedirle a justamente quienes detentan el poder hoy y que permiten ese nivel de avasallamiento que considere los reclamos, me parece a mí que es una conversación estéril, porque son justamente muchos de quienes están en el gobierno actualmente los beneficiarios de estas políticas depredadoras.
Moira Millán, dirigente mapuche argentina, considera que la sociedad argentina debe revisar el pasado y ver que en estos 200 años el Estado ha provocado no solo el genocidio de las comunidades indígenas, sino también la destrucción de su naturaleza.
Lo primero, el hecho de que para que exista este Estado se tuvo que invadir política, económica y fundamentalmente militarmente el territorio de innumerables pueblos originarios que sufrieron un genocidio por parte del Estado argentino que provocó incluso el exterminio de muchos de nuestros hermanos, de pueblos de los que lamentablemente hoy no podemos ni siquiera saber cuál era su idioma, cuál era su filosofía, su espiritualidad, porque fueron literalmente arrasados en la faz de la tierra. Mientras que el resto de los pueblos que logramos sobrevivir a esa política genocida, estamos en situaciones paupérrimas de hambruna, de devastación de nuestros territorios. Creo que el pueblo argentino tendría que revisar el pasado y darse cuenta que en 200 años el Estado argentino ha provocado no solamente genocidio físico y cultural a los pueblos originarios, sino que también ha destruido ecosistemas valiosísimos que durante miles y miles de años los pueblos originarios habíamos preservado en una convivencia armónica con la naturaleza.
Bicentenario de la Revolución de Mayo, bicentenario del nacimiento de la República de Argentina. Seguimos el Mar de Fueguitos. Vamos ahora con este peculiar informativo que en los últimos días estamos escuchando. Se lo debemos a Santiago Albarrico y a su libro Noticias.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este.
Violencia en las favelas de Río. Insólita reacción ante el hijo que le pide la sal. La violencia, el crimen, los abusos sexuales, el consumo de drogas son males endémicos en las condiciones de miseria de las favelas de Río de Janeiro. Pero ni los más viejos recuerdan una situación semejante a la que se vivió el domingo pasado en el ranchito de Los Monteiro. Recién llegado a casa tras un año de cárcel, el hombre dejó su navaja sobre la mesa y pidió de comer a su mujer. Mariña y sus cuatro hijos contemplaban en silencio, sin atreverse a probar su almuerzo, a C. Vittorio, malandro y asesino, que devoraba ferozmente un plato de frijoles. De pronto, Luciño, el más pequeño, alzó tímidamente la voz. «Pai, ¿me pasas la sal?». La reacción fue inmediata e inesperada. Todos quedaron paralizados por la sorpresa. C. Vittorio pasó la sal a Luciño y, para mayor confusión, Luciño respondió: «Gracias». A continuación, y como remate de esta locura inexplicable y sin precedentes, C. Vittorio masculló mientras masticaba: «Después de comer, vamos a jugar al balón». Por primera vez en muchos años, Mariña sonrió. A los pobres les ocurren cosas muy raras los domingos.
La sal que nos ha jugado una mala pasada se nos ha vuelto a colar. Escuchábamos hace unos días esta sorprendente y salada noticia que, bueno, tampoco viene mal tenerla bien, pero que muy bien presente. De pobres, seguimos hablando de los más pobres entre los más pobres, los de la costa atlántica, allá en Nicaragua, los misquitos, los garífunas, entre otros. Para allá nos vamos para Nicaragua.
Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano.
Mar de Fueguitos.
Pues por este mar de fueguitos llegamos ahora ni más ni menos que hasta Nicaragua, y para navegar entre lagos y volcanes es lo que nos propone en este libro 10 más 1 historias por Nicaragua. Nuestro invitado aquí en Mar de Fueguitos, Javier Díez Carmona, a quien saludamos ya. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Javier o Javi, ¿cómo te...?
Javi, mejor.
Muy buenas, Javi.
Muy buenas.
Decíamos entre lagos y volcanes, Nicaragua. Cuéntanos un poquito, antes de hablar del libro, ¿cómo conoces tú Nicaragua? ¿Cómo caes por ahí?
Bueno, yo en Nicaragua caí en el 98 a través de una brigada de comités internacionalistas que en aquel año tenían como contraparte a una asociación de educación popular, la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, que es a quien se dedica este libro, ¿no? Allí vamos a colaborar un poco en un proceso de alfabetización y, bueno, yo me quedé bastante enganchado de la historia de esta gente. Volví al año siguiente con la misma brigada, con el mismo contraparte. Y luego, bueno, por los motivos diferentes que ha habido en la cúpula del Frente Sandinista, Comité Internacionalistas dejó un poco de ir con este tipo de asociaciones muy sandinistas, y entonces yo sí decidí ir por mi cuenta a seguir colaborando con esta asociación, porque lo que hace esta asociación, que es alfabetización popular, me parece un tema digno de apoyo, ¿no?
Alfabetización popular que, visto desde aquí, bueno, parece mentira que haya que seguir apoyando en países como Nicaragua, que todavía haya que seguir buscando recursos, gente, apoyo para enseñar a leer y escribir.
Sí, parece mentira, porque esta gente comenzó concretamente el 23 de marzo del 1980 a alfabetizar, y comenzaron con un éxito impresionante con la Cruzada Nacional de Alfabetización. En 5 meses redujeron la tasa de analfabetismo hasta el 14% de un 60%+ que estaba en tiempos de Somoza. Pero a raíz de la guerra, la pérdida de las elecciones, la entrada un poco salvaje del liberalismo, la tasa de analfabetismo en Nicaragua se ha disparado hacia el 30%. Sorprendente, pero cierto. Entonces, hoy parece ser que ya está un poquito mejor dirigido gracias al apoyo de Cuba, que les hace un programa de alfabetización llamado Yo Sí Puedo. pero sigue estando la situación bastante complicada en la costa atlántica del país, que es la zona en la que viven las comunidades Mayanga y Miskita. Sobre todo porque no hay material para ellos y por también bastante desinterés del gobierno, que de ahí obtiene muy pocos votos. Gobierna el Frente Sandinista otra vez, pero en este caso para la costa atlántica no está apoyando el gobierno en absoluto. Así que esta asociación está volcada ahora mismo en la alfabetización con sus propios recursos y con un poco de ayuda de Cuba y de diferentes universidades, sobre todo catalanas, de la población mayanga y miskita en sus propias lenguas, que es algo que nunca se había hecho en Nicaragua.
También el símbolo de cómo cambian los tiempos, ¿no? De, bueno, lo que en un momento era fundamental, la alfabetización de la gente, hoy ese mismo partido del poder ya pues parece como que eso ya no es tan prioritario, ¿no? Como lo que en su día fue la bandera del sandinismo.
Bueno, a nivel de hacer propaganda sí es prioritario. De hecho, ahora mismo el Frente Sandinista está embarcado en una especie de cruzada de alfabetización, pero bastante propagandista, digamos. Tiene ahí el apoyo de Venezuela y de Cuba, pero se está centrando en sectores urbanos, en los sectores donde capta todos los votos, y está priorizando un poco la imagen. De hecho, esta asociación de la que yo hablo, que lleva, es la que lleva 30 años alfabetizando, fue expulsada del proceso de alfabetización cuando fue ella la que lo inició. Fue expulsada porque no son, digamos, orteguistas, sino que son sandinistas a secas, y se puso a gente sin ningún tipo de experiencia de alfabetización de Nicaragua. Pero, como te digo, no les interesó para nada la costa atlántica, que siempre ha sido la gran marginada de Nicaragua, con cualquier gobierno, incluido el revolucionario de los años 80, y ahí es donde han ido estos a trabajar por sus propios medios.
Una de las finalidades de tu libro, aparte de que la gente lo lea y disfrute con esos relatos, es obtener fondos para, bueno, para esa asociación, que me imagino necesita, bueno, de todo.
Eso es. Es una asociación que normalmente no nos ha venido pidiendo dinero a los que apoyamos desde el otro lado del charco. Siempre pedía un poco de solidaridad a nivel de difundir el trabajo. Pero en este caso, en la costa atlántica, el problema es doble o triple a la hora de conseguir fondos. Los costos de transporte son infinitamente más altos, no hay apenas transporte público, todo hay que moverse en ríos, que es muchísimo más caro. Y luego, aparte, el empeño de alfabetizar a la gente en su propia lengua, que algo que yo creo que nosotros estamos muy sensibilizados aquí, les hace un coste añadido de tener que doblar o traducir todo el material que les cede Cuba a las lenguas miskita, mayanga y otro tipo de lenguas muy minoritarias que hay en esa zona. Entonces, por eso esta vez se han dirigido a nosotros pidiendo dinero, cosa que no suelen hacer, pero que no han tenido más remedio.
Y conseguir dinero, que bueno, que no está nada fácil tampoco aquí, y bueno, ya sacando un libro y vendiendo un libro ya parece casi una utopía, pero claro, primero hay que pagar el libro y luego con lo que se saca además del libro, pues enviarlo para Nicaragua. No sé cómo te has embarcado en todo eso de, bueno, de editar tú mismo el libro. Bueno, has intentado editarlo fuera, no sé, cuéntanos un poco cómo.
Bueno, la idea de sacar el libro sin contar con una editorial nació a raíz de conocer a una página web que hace una especie de autoedición que se llama bubok.com o .es, mira, ya no lo sé. Que se dedica a permitir, es una plataforma editorial por la cual cada cual puede publicar su libro y punto, sin más. Él te cobra el precio, el costo de producción del libro, y luego tú marcas el precio diferencial. En este caso el libro cuesta 11 euros y pico producirlo, y yo he decidido que de añadir 5 euros, que son los que se dirigirían a Nicaragua, ¿no? ¿Por qué no me he dirigido a ninguna editorial? Bueno, pues porque ya lo he hecho en otras ocasiones con otras historias y sé que es bastante complicado. Y además también el tiempo nos apremiaba, porque ahora mismo es el momento en el que hay que recaudar más dinero. Y bueno, y también por otro lado, con una editorial lo que publiques vas a conseguir un margen de 50 céntimos, un euro. Aquí está claro que consigues más margen, aunque vendas menos. Y bueno, no tengo muy claro cómo irá el tema, acaba de salir. Ya te diré en adelante.
Acaba de salir y, como decía, bueno, se puede conseguir en internet, en esa página, bubok.es, es la página de Bubok, y no sé cómo hay que hacer para poder conseguir el libro. ¿Cómo se puede conseguir el libro?
Bueno, si picas la página de Bubok, bubok.es, poniendo Entre lagos y volcanes, ya sale la primera. Es la primera, la única referencia que se titula así, y al pinchar te da la opción de comprar el libro. Te cuesta 17 euros, como te he comentado, y el problema es que los transportes te clavan bastante. Entonces, si hay gente interesada, igual es mejor que dos o tres o cuatro personas compren junto para ahorrarse esos costes de transporte, que están cargando a 7 euros el envío.
10 más una historias por Nicaragua, dice el subtítulo de este libro, 10 relatos cortos y una novelita. Cuéntanos un poquito, bueno, de qué va, sobre qué van esos relatos y esa novela que aparece en el libro.
Bueno, los relatos son 10 historias que he ido creando a lo largo del tiempo. El más viejo lo escribí en el 98, precisamente la primera vez que estuve en Nicaragua, y el último pues hace muy poquito. Son todo ello relatos sobre Nicaragua, no tienen que ver con alfabetización, sino con historias que yo he conocido, que luego me he inventado o me he reinventado, pero hablan de cosas que a mí me han impactado, desde la pobreza hasta la, no sé cómo explicarlo, la prepotencia de ciertas ONGs, que también te encuentras mucho con ello. También hay alguna historia de amor, porque eso al final también existe, aunque el libro en sí mismo es un poco pesimista. Y bueno, son libros que he ido escribiendo a lo largo del tiempo sin pensar en agruparlos nunca en un volumen. Varios de ellos han ganado algún premio literario, o sea que tampoco una porquería igual no son. Y luego la novela, sí, la novela está centrada por completo en el proceso de alfabetización de Nicaragua. Es una trama de intriga y de tensión que yo espero que la gente lo lea de forma entretenida. No ganará ningún Nobel, pero desde luego creo que la gente se divertirá leyéndolo. Y al mismo tiempo sí que es una explicación clara de qué es lo que está sucediendo hoy en día en Nicaragua al respecto de la alfabetización.
Hablabas de eso de los premios y llama la atención que, bueno, la mitad de los relatos han tenido premios. No sé si es que te presentas a millones de premios, al final alguna cae de suerte, pero sorprende, ¿no? Que, bueno, también está complicado lo de ganar premios y bueno, tienes un montón de relatos premiados.
Sí, está complicado, no, sí que es cierto que me presento bastante a bastantes concursos, pero sí he tenido mucha suerte. Al final los premios son suerte, ¿eh? 5 personas se leen un montón de relatos y dicen que el tuyo les gusta más, como pueden haber decidido otra cosa. Pero sí, hay algunos de los que me siento muy orgulloso. Hay un premio que ganó, hay un relato que ha sido el primer premio de un concurso de la FAO a nivel mundial, que se presentaron más de 600 cuentos, y bueno, no sé, se trata simplemente de suerte al final, ¿eh?
Y no sé si, bueno, me imagino que no, te ganas la vida escribiendo, no sé si desde cuándo escribes, si tienes más cosas publicadas, solamente escribes de Nicaragua y ya, no sé, ¿cómo es tu...?
No, yo, bueno, a mí me gustaba escribir de pequeño, de joven, digamos, pero vamos, no hacía nada. Y luego, a raíz de volver de Nicaragua, me dio por volver a escribir un poquito. Al final, Nicaragua es un país en el que todo el mundo hace algo de arte, es sorprendente, es paupérrimo, mucha gente no sabe leer, pero todo el que sabe o hace poesía o pinta... No sé, es la influencia de Darío, no sé exactamente qué será. Y me dio por volver a empezar a escribir, y empecé escribiendo cosas sobre Nicaragua. Pero bueno, luego ya hago un poco de todo. Ahora mismo tengo una novela publicada por una editorial ecuatoriana, que es una novela de corte juvenil. Y bueno, bastantes cuentos por ahí dispersos en diferentes antologías.
¿Y cualquier día los publicas?
Ojalá.
No, agrupados, digo.
Ojalá, si a alguien le interesa. Eso ya no lo haría por autopublicación. Si alguna editorial le quisiera, vale. Si no, no.
Hablábamos, bueno, de lo difícil que es conseguir dinero para mandar para allá, lo difícil que es vender libros, lo difícil también que es hasta cierto punto hablar hoy aquí de Nicaragua, que muchos le han dado la espalda a Nicaragua o al gobierno sandinista. Muchos directamente se han olvidado de que Nicaragua existe. Ya cuesta, es complicado. Bueno, cuando a la gente le cuentas de Nicaragua, que sigue siendo Nicaragua, te miran igual como, bueno, pues a Nicaragua ya no va nadie, ¿o no?
Sí, es muy complicado. En primer lugar, la gente que no está comprometida con nada se ha olvidado de que Nicaragua pase nada, ¿no? Ya no salen los telediarios hace muchísimos años. Y la gente más comprometida, sobre todo que pues la gente de nuestro entorno más comprometida, que se volcó con Nicaragua en los años 80 y con el Frente Sandinista, de hecho ahí nació Comités Internacionalistas, de ahí surgieron después otros movimientos que todos conocemos, ha quedado muy decepcionada con la actitud de la cúpula del Frente Sandinista, que realmente de corrupción, de amiguismo y de todo eso, bueno, está forrado. Es una especie de traición absoluta al sandinismo lo que hace hoy en día la cúpula de Frente, ¿no? Entonces, hablar de que vas a apoyar a una organización sandinista, en realidad mucha gente sí te mira, desde estas organizaciones te mira como mal. Pero los que de verdad han estado en Nicaragua saben perfectamente cuál es la diferencia entre el sandinismo y la cúpula del Frente Sandinista, o el orteguismo, como lo llaman en Nicaragua, ¿no? Entonces, bueno, al final cuando hablas con la gente que conoce Nicaragua sí que te termina dándote la razón, porque ellos saben perfectamente que la base sandinista es una de las bases más comprometidas y más trabajadoras o más luchadoras de América Latina probablemente, y que la corrupción de su directiva, pues bueno, pues ahí está. Y es un problema difícil, dificilísimo, porque no tienes muy claro qué puede pasar si te cargas a toda la base dirigente ahora mismo, ¿no? A Ortega y toda esta gente. No hay una sustitución, no hay sustitutos, parece ser, lo que se ve. Por tanto, bueno, queda seguir apoyando a la base y seguir apoyando estos movimientos que efectivamente, digamos que hacen revolución desde la base.
No sé si en Nicaragua ha leído alguien tus cuentos y qué dicen los nicaragüenses de tus cuentos que tienen a ellos como protagonistas a la Nicaragua.
No, no
sé.
Poca gente lo ha leído, pero bueno, me hacen la pelota.
O sea, qué bien, que les gusta.
Sí, sí. No me pueden decir otra cosa.
Bueno, pues ahora viene lo más complicado. No sé si podemos, alguno de esos relatos cortos del libro, si podemos escuchar alguno para, bueno, para que la gente se pueda hacer una idea un poco de por dónde van estos relatos entre lagos y volcanes.
Bueno, vale, os voy a leer uno. El más cortito es un relato que escribí poco después. Al año siguiente del huracán Mitch volví al mismo sitio que había quedado bastante arrasado por el huracán Mitch, al mismo sitio al que había estado el año anterior. Y me llamó mucho la atención, entre otras cosas, las noticias que llegaban de la cantidad de proyectos de ONGs que habían quedado arrasados por los huracanes y las críticas que existían pues en base a cómo se habían creado esos proyectos, ¿no? El extranjero, el español, el francés, el vasco, el catalán había dicho dónde tenía que estar el hospital, dónde tenía que estar lo que fuera, y no le había importado que estuviera al lado de un río, que estuviera al lado de una vaguada, una riera. Pasaron bastantes cosas de esas y bueno, a raíz de ahí escribí esta cosita que es muy cortita, no quiero aburrir a nadie.
Vamos allá a ver, con
cuenta. Solo existe el huracán, solo existe Mitch, nada más. Ni siquiera reconozco la breve colina donde trabaja nuestra ONG, esporádicamente iluminada por el fuego de las nubes. Sus humildes champitas, trocitos de esperanza sembrados en la leve realidad de Nicaragua, sucumben al azote del ciclón. Golpeadas por vientos de 200 kilómetros por hora, se arrodillan ante un caudal ayer inexistente. Torrente que en su carrera invade corrales, anega plantíos y mina con facilidad los pilares de unas viviendas levantadas a toda prisa para la foto. Entre las sombras intuyo la insegura fosforescencia de una vela. Alguien sigue allí, refugiado bajo el techo de Uralita. Otra cabaña cede y se desploma. El torbellino brama en su orgía destructiva. Digiere columnas, camas improvisadas, tablones que fueron mesas, la historia y el presente de una familia para avanzar, imparable, rumbo a una nueva construcción. Anteayer, esto era un camino de polvo y baches, un sendero repleto de vida sembrado de sueños. Hoy, un río dantesco vuela devorando vanas promesas de prosperidad. Años atrás, cuando inauguramos este homenaje a la piedad, a la autocomplacencia, rechacé con un gesto despectivo el sermón catastrofista de aquel viejo agorero. Estos terrenos eran los más baratos. Hablar entonces de rieras, recordar tempestades ya olvidadas en un erial de polvo y sudor enturbiaba de manera innecesaria nuestro momento. Y fue un momento hermoso, muy hermoso. Una ladera salpicada de tejados deslumbrantes bajo el sol. Miradas agradecidas, discursos, aplausos, cariño. Muchas fotos para presumir de nuestra bondad. Pero ahora, en esa otra orilla que se aleja, a la luz dubitativa de un candil, tres figuras femeninas se encogen, ignorantes de la fragilidad de un refugio improvisado para mayor gloria de cuatro prepotentes extranjeros. Las mujeres no escuchan mis gritos. O no intuyen la tragedia o han perdido la esperanza. Empapado, inerme, solo me queda rezar. Ellas se abrazan, sienten en sus huesos ateridos el temblor de los cimientos. Cimientos que hubieron de agradecer a unos señores rubios de lengua ininteligible. Cimientos que pierden trozos cada vez mayores de hormigón. Cimientos forzados, artificiales, dramática metáfora de nuestra caridad. La impotencia es más terrible que el huracán mismo. Un trueno acalla el gemido de las vigas al hundirse en la corriente. La noche sigue su curso, oscura, ignorante.
Pues ahí está ese relato sobre lo que pasó después del huracán Mitch en Nicaragua y lo que pasó antes también de ese huracán. Nos recordamos la página web www.bubok.es, ahí se puede comprar el libro Entre lagos y volcanes, y cuesta, como decíamos, pues 17 euros, 5 van para Nicaragua, 12 para pagar pues el costo del libro. Es decir, también tienes un blog en internet, digo, en el que también la gente pues puede leer tus relatos o ponerse en contacto contigo.
Sí, sí, tengo un blog, es laventanainventada.blogspot.com. Que ahí, aparte de tener el link también para comprar el libro, hablo también del otro libro que tengo publicado y hay algunos relatos míos que han sido premiados y que están publicados en diferentes webs que los he agrupado ahí.
¿Y por qué la ventana inventada?
Si no sé. Porque desde mi ventana se ve justo una pared del cantón del casco. Entonces, había que inventarse otra ventana para ver otros paisajes. Desde mi ventana no se ve nada.
Pues ahí está esa www.laventanainventada.blogspot.com y ahí puedes comprar este libro. Y bueno, recorrer Nicaragua con estas historias, Entre lagos y volcanes, 10 más 1 historias por Nicaragua. Muchísimas gracias, Javi.
Gracias a vosotros.
Y mucha suerte, que se vendan todos, por lo menos.
Ojalá.
Que merezca la pena.
Se intentará.
Un saludo, agur.
Agur.
Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión. con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán.
Y de Nicaragua, de la música de Nicaragua de hace muchísimos años, en el 90, ni más ni menos, este tema de Luis Enrique Mejía Godoy. Bueno, esta canción grabada en un concierto en el año 90. Nos vamos a hablar de literatura, nos vamos a hablar, Íñigo va a hablar con nuestro compañero Javier Rodríguez Hidalgo.
Pues sí, en estos últimos minutos abordamos este espacio dedicado a esta literatura crítica. Esta semana tenemos a Javier Rodríguez Hidalgo, que en A Falta de Uno nos va a hablar de dos libros.
Sí, esta vez vamos a hablar de dos libros y espero que vamos a hacerlo con tiempo porque, bueno, son dos libros de mucha enjundia, son dos clásicos publicados hace ya más de tres décadas y que tienen mucho que ver uno con otro. Y por su importancia y porque han aparecido casi en el tiempo, por estar bastante relacionados, pues vamos a comentarlos a la vez. Se trata, en primer lugar, de La sociedad contra el Estado, del antropólogo Pierre Clastres. Los francesistas, lo voy a pronunciar como lo leo, Pierre Clastres, que reúne en este, como digo, Sociedad contra el Estado, publicado por la editorial Virus, una colección de artículos que tratan de lo que anuncia su título. Esas sociedades humanas primitivas que supusieron no solo que fueron ajenas a la existencia del poder de Estado, sino que supusieron a su aparición conscientemente, según Clastres, antes de que se desarrollaran esas estructuras que iban a desembocar en la aparición del Estado, y que incluso todavía hoy, en el caso de los Yanomami, que es una de las tribus, unas comunidades indígenas mejor estudiadas por el antropólogo francés, pues que todavía siguen existiendo sin que existan aparecido a lo que denominamos Estado. Este libro, como digo, reúne una colección de artículos publicados anteriormente en revistas de antropología, de etnografía, desde mediados de los 60, hasta el año 74, que es cuando se publica este libro, La sociedad contra el Estado, y que incluye además un artículo que es el que da nombre al título, La sociedad contra el Estado, que es el final y en el que se recogen las síntesis, digamos, de esta obra. Es un libro que marcó un antes y un después en la antropología, dentro de las disciplinas académicas, es la más cercana quizá a una crítica libertaria antiautoritaria del Estado, quizá porque ha dirigido una mirada desengañada a los orígenes de esa institución que lejos de ser, como suele darse a entender, una institución natural, ¿no?, que nace como consecuencia lógica de la evolución del trato humano. Surge, por el contrario, en circunstancias muy adversas y muy a menudo con la oposición de esas sociedades primitivas originales, ¿no?
¿Esa institución te refieres al Estado?
Al Estado, efectivamente. Clastres parte del estudio de los indios sudamericanos, que son los que, según él, habían sobrevivido mejor quizá a la invasión, a la llegada de esos estados que, bueno, llegaron a ocupar militarmente la mayor parte del continente americano.
De hecho, muchos estados nacen del genocidio.
Claro, los estados modernos europeos, los estados nación europeos, se forman a partir de ese genocidio y de todo ese expolio del continente americano, ¿no? Incluyendo el Reino de España, pues todavía no se había enterado. El caso de estos indios le permite a Clastres investigar cómo unas sociedades pueden ser conscientes del riesgo que supondría para ellos la aparición de ese poder separado que sería el Estado. Y aquí empezamos a uno de los grandes méritos de Clastres, que es oponerse, dentro de la crítica, digamos, de izquierda, oponerse a la versión que desde Engels, a partir del antropólogo Morgan, había desarrollado sobre el nacimiento del Estado, que es la tesis económica, que a partir de la acumulación originaria nace la división de clases y que esta daría paso al surgimiento de esa institución del Estado, que según Engels, pues se vería relegada al museo de la historia, ¿no? Por desgracia no sea así. Y bueno, por otro lado, Class 3 cuestiona esta, digamos, este economicismo de Engels y que desde entonces se impuso en la antropología marxista, ¿no? Class 3 se opone a muchos otros lugares comunes de la antropología. Por ejemplo, se niega a idealizar nada parecido a un buen salvaje. No tiene nada que ver con ese salvaje, noble salvaje de Rousseau, por ejemplo, o de otros. Y no oculta que entre las sociedades primitivas existen instituciones que para nosotros pueden ser bastante aberrantes, ¿no? Como por ejemplo el infanticidio. No como entendida como una institución, digamos, absurda, sino que tiene una razón de ser. Lo cual no quiere decir que la comparta o que la justifique. Pero bueno, en el caso del infanticidio se trata más bien de mantener un control demográfico sobre la población, teniendo en cuenta la limitación de medios tecnológicos. Y que para Class 3 es una de las cuestiones fundamentales que explicarían el inicio del Estado. Class 3, lejos de caer en reduccionismos, pues sustituir la economía por la demografía, sí que viene a decir que, como hipótesis, una de las causas de nacimiento del Estado puede ser la explosión demográfica. Y que en su afán por controlar ese crecimiento demográfico que podría desembocar tarde o temprano en la aparición de la institución del Estado, pues las comunidades indígenas trataban de controlarlo con métodos a veces drásticos, como este infanticidio, que él no niega, por supuesto, de los indios o americanos que trataban así de limitar la población, ¿no? Y con ello evitar la aparición de una institución ese por separado, ¿no? Del que hablamos. También habla de Class 3, esto es muy interesante, de una resistencia consciente, es decir, que los indígenas no hacían eso una especie de irracionalidad, sino que eran conscientes de lo que podía suponer la aparición de ese poder separado. Para ellos, digamos que el poder de democracia, el poder democrático, es decir, asambleario, comunal, era el estado natural, ¿no? En sus comunidades de cazadores-recolectores, incluso agricultores, y que rechazaban conscientemente la aparición de ese poder separado. Se critica, por ejemplo, la idea que esos jefes de caza originales o de guerreros, porque eran sociedades muy guerreras y con un gran gusto por la guerra, y esto tampoco lo niega Class 3, que esos jefes guerreros sean el germen, como han creído otros, como Luis Mumford, de lo que luego serían las primeras monarquías y, por tanto, los primeros estados. Sino que esas funciones de jefe guerrero eran muy temporales y, en cuanto terminaba la coyuntura que había dado paso a su creación, desaparecía también la institución de jefe guerrero. Y que, por tanto, ese jefe volvía a ser uno más dentro de la tribu. Y esto incluso hasta hace muy poco, como el caso de Jerónimo, ¿no? Que va a ser un jefe guerrero que llamó guerras en las que participaron él y dos seguidores más. Es un caso citado por Class 3. Habría más cosas que comentar de este libro, como por ejemplo el poder de la palabra en las sociedades indígenas, en las sociedades en las que no existe la letra escrita y que por tanto el contrato verbal tiene un valor inmensísimo. Pero esto igual diría demasiado, requería demasiado tiempo. Son artículos bastante diversos. Invitamos a leerlo íntegramente, así como una entrevista bastante extensa, de unas 50 páginas, al propio autor, una entrevista publicada en 1977, en la que Class 3 habla con un lenguaje más asequible, quizá más allá de los términos etnográficos o antropológicos, habla de las conclusiones de su estudio que llevó a la publicación de este libro, de la sociedad contra el Estado. Y que, bueno, pues en un lenguaje más asequible, digo, repasa los temas centrales de la obra. Uh-huh. El otro libro que vamos a hablar es otro clásico de otro autor, en este caso no es un antropólogo, sino un historiador económico, que es Carpo Langi, sobre todo conocido por una obra llamada La Gran Transformación, que habla ya en medio de los años 40, habla de ese gran cambio que supuso la aparición de la economía, ¿no? De ese mercado, es decir, del intercambio de productos a cambio de un dinero. Este libro, digamos que parte de donde acaba el anterior, El sustento del hombre, este libro que acaba de publicar Capitán Swing. Y aquí Polanyi lo que hace es ir un paso más allá y es rastrear en los casos concretos cómo surgen las instituciones del zoco, ¿no? Del bazar, del primer comercio exterior, para demostrar si en el caso de Class 3 era la falsa naturalidad de la institución del Estado. Lo que hace Polanyi, muy adecuado en estos tiempos de neoliberalismo, aunque sea parcheado, es cuestionar la naturalidad de la sociedad de libre mercado. En este caso se habla de cómo las sociedades primitivas no conocían o tenían un papel muy reducido para el mercado, y cómo tardaría todavía muchísimo en aparecer la idea de que una moneda universal puede cambiarse, esa mercancía universal de la que hablaba Marx, puede intercambiarse por todas las demás, ¿no? El estudio de Polanyi abarca desde las sociedades primitivas, las sociedades de cazadores-recolectores, las sociedades arcaicas, ¿no? Esas primeras sociedades patriarcales, de monarquías divinas, que utilizan el término, la economía, la redistribución, por ejemplo, es decir, centralizar primero unos productos, como por ejemplo pues el grano de la cosecha, para redistribuirlo después. Mecanismos todos ellos que se apartan de sistema de mercados fluctuantes, marcado por la oferta y la demanda, que sería la norma del liberalismo a partir del siglo XIX. Y este es el meollo de la crítica de Polanyi. Polanyi se dedica a desgranar todos los tópicos de una ciencia económica que surge en el siglo XVIII, pero que sobre todo se define en el siglo XIX, ¿no? Y que extrapola los conceptos de su época, los universaliza y los hace extensibles a todas las épocas, ¿no? Como ese hombre primitivo que ya es un mercader, tal como interpretaba, por ejemplo, Adam Smith, y que lejos de ser así, pues entendemos que vemos gracias al estudio de Polanyi, gracias a lo que no tenía en ese momento Adam Smith, o que tampoco tenía la economía del siglo XIX, que es un abundante material etnográfico y antropológico, que le permite entender cómo las sociedades primitivas, por el contrario, apenas conocían el intercambio económico y que sobre todo funcionaban con una propiedad comunal o con sistemas de intercambio basados en el prestigio, no tanto en el beneficio económico como en el estatus que otorgaba a los que lo gestionaban, ¿no? A sus gestores. Una tercera parte del libro, es la tercera parte final, se centra en el estudio de la Grecia antigua, que es de donde existe más material. Claro, es una época muy bien documentada, en la que existe una abundancia de documentaciones y que le permite a Polanyi describir cómo es la aparición de primero esa ágora, cómo va apareciendo ese mercado de alimentos poco a poco y cómo se va extendiendo además. Todo ello, podemos hablar de un capitalismo entre comillas, como hace Polanyi, porque no es ni mucho menos un capitalismo como el de hoy, ¿no? En el que todo es susceptible de transformarse en una mercancía o un servicio a cambio de dinero. Y todo eso es lo que se cuestiona en este libro. También uno de los méritos de Polanyi es que se aleja de esa crítica, perdón, a partir de la que empezó él, que es un socialismo más o menos tradicional, ¿no? Muy influido por el marxismo. Y que en este caso, pues el autor húngaro convierte en una crítica, pues, de esa idea de las sociedades primitivas, feudales, industriales, ¿no? Que hacía Marx, y esclavistas, feudales e industriales, que hacía Marx, para dar la vuelta a ese esquema y cuestionar realmente ese universalismo en las etapas en el que se había basado el autor alemán, ¿no? aquel gran filósofo que estaba por desgracia tan olvidado. El libro de Polanyi es prolijo, son 400 páginas bastante, bastante detalladas, se citan muchos documentos, quizás un poco más árido de leer que el libro de Clastres, pero es innegable el interés que tiene a estas alturas demostrar cómo el presunto libre mercado no es ese estado natural de las sociedades humanas, sino que es un invento muy tardío y que realmente hasta hace todavía unas décadas, por ejemplo, en algunas sociedades de África, pues todavía algo desconocido, ¿no? O como en los casos de sudamericanas, que se cita en el libro de Clastres que hemos hablado antes.
Podríamos decir que son dos libros complementarios.
Sí, sí, claro. Estamos hablando del cuestionamiento de la naturalidad del Estado y, por otro lado, la naturalidad del libre mercado.
Pues, Javi, si no tienes nada más que añadir, terminamos con la ficha de estos dos libros.
Sí.
Reediciones, si no me equivoco, ¿no?
Sí, eso es, las dos reediciones. La Sociedad contra el Estado, de Pierre Clastres, publicado por Virus. Es un libro de 280 páginas y tiene un precio de 17,50 €. En cuanto a El sustento del hombre, de Carl Polanyi, lo publica Capitán Swing. Tiene 412 páginas y un precio de 21 €.
De acuerdo, Javi, pues dentro de 2 semanas volvemos a hablar.
Hasta en 2 semanas, seguro.
En África nos quedamos con Amadou y Marian en Senegal, en Bamako. Regresamos la semana que viene, digo, mañana, en Mar de Fueguito. Sagur, que seáis felices, si podéis, os dejan. Chao. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage.